Muy bien, ¿podemos empezar?
Se han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza.
Ah.
Bienvenidos a Se acabó la merluza con Jorge Tezán. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad.
Hoy presentamos
Las banderas de Macha y algunas otras. Mientras tanto, es el fin. Es 14 de noviembre de 1813 y es el fin. La pampa de Ayohuma es un regadío de 400 cadáveres y el mayor caos. Los soldados Alderete y Gaona dejan sus vidas y no logran salvar al mayor Ramón Estomba, al que una bala de cañón le había fracturado una pierna. Estomba cae en manos del enemigo y comienza su calvario de 8 años en las mazmorras de El Callao. Lo mismo sucede al teniente de Pardos y Morenos Diego Fortunato, de apenas 15 años, que morirá en aquellas mazmorras en 1820. Su par, Diego Andrés, cae en la propia refriega. José María Paz se juega la vida para rescatar a su hermano Julián, caído debajo de su caballo muerto. La negra Remedios del Valle se reparte entre sablazos a los realistas y agua y atención a los heridos. Cuando la humareda comienza a disiparse, los gritos de los 700 heridos comienzan a reconocerse, a ser personas, a doler más. En pocos días, los realistas ocuparían toda la región, mientras Belgrano no deja de culparse por una batalla en la que claramente las fuerzas patriotas eran superiores, hace lo último antes de retirarse. Envía 2 jinetes, o tal vez 3, o tal vez más, que escapan de aquellas tierras. Llevan consigo lo último que nos queda. Llevan la esencia de la patria y la misión de no entregarla. Llevan lo que aún no se había perdido, las banderas celestes y blancas que no debían caer en manos del enemigo. Sus nombres son ecos en el tiempo. El coronel Cornelio Zelaya, los abanderados Evaristo Pardo y Fermín España, el sargento mayor Marcos Estopiñán, pero la ausencia de relatos y festejos de los realistas acerca de la obtención de banderas patrias son prueba de que los jinetes lograron su cometido y que las banderas fueron salvadas. Al menos los relatos locales afirman que el coronel Zelaya, tucumano de origen, cumpliendo estrictas órdenes de Belgrano, llegó a la capilla de Titiri en Macha, a 4.350 metros sobre el nivel del mar, y dejó 2 banderas en manos del cura Juan de Dios Araníbar. Pasan los años, 70 años. El tiempo planta borrones sobre viejas letras. Es el 16 de octubre de 1883 y el cura Martín Castro, de la capilla de Titiri, en Bolivia, piensa que no estaría mal limpiar un poco, tal vez pintar y ordenar el altar mayor, flanqueado por esos cuadros de Santa Teresa, y así congraciarse con sus superiores. Con mucho esfuerzo, descuelga los cuadros y algo le llama la atención detrás de los marcos. El forro está apenas sostenido o contiene algo, y así empieza a desgarrarlo y mirar detenidamente hasta que un gastado celeste y blanco le amanece ante sus ojos. Son dos de las banderas de Belgrano. ¿Qué hacer con semejante trofeo? El cura Castro no podía hacer mucho más y las vuelve a poner donde estaban. Había sido suspendido durante 14 años por dar sepultura a un masón en el altar de otra capilla, pero su sucesor, Primo Arrieta, hizo público el descubrimiento un par de años después, adjudicándose el mérito porque Castro seguía suspendido. Allí Argentina hace de Argentina y en 1892 el director del Archivo Histórico Nacional, hoy museo, Adolfo Carranza, exige férreamente la devolución de las dos banderas. Bolivia argumenta que son parte de su historia nacional también. Finalmente, ante presiones argentinas, Bolivia accede a entregar una de las dos banderas el 24 de mayo de 1896. Se trata de una bandera con tres franjas, tal cual la conocemos. La primera, celeste, la del medio, blanca, y la de abajo, celeste. Mide 2 metros 32 de largo por 1,53 metros de alto. Pero la que se quedaron ellos medía casi lo mismo, 2 metros 25 por 1,60 metros, salvo que tenía una particularidad. La primera franja es blanca, la del medio celeste y la inferior blanca, es decir, al revés de la bandera que conocemos. Tiene manchas que algunos atribuyeron al forro de los cuadros en los que estuvo escondida y otros a la sangre patriota derramada sobre ella. Y aquí debemos hablar de los usos que se le daban a las banderas, más allá de identificar a los bandos contendientes. Al parecer, por el tamaño de ambas banderas, estas no se utilizaron en combate, sino para señalizar un punto de encuentro en plena batalla, por lo que quedaban fijas en pleno combate. Ambas banderas estaban en un estado muy delicado. La bandera de Macha, que nos entregó el gobierno boliviano, permaneció exhibida en el Museo Histórico Nacional durante décadas a merced de la luz natural, los insectos y el clima, lo cual incrementó su deterioro, y entre junio de 2007 y diciembre de 2009 fue restaurada por expertos en restauración textil y ahora permanece expuesta en una vitrina con 30 grados de inclinación y parámetros de humedad y temperatura controlados. Un procedimiento similar se siguió con la bandera que quedó en Bolivia, que fue restaurada entre expertos bolivianos y argentinos, con intervención del CONICET. En este caso, se analizó la tela, que resultó ser una seda denominada tafetán, y sería el mismo que el de la otra bandera conservada en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. Pero también se analizó el desgastado color celeste que, según los científicos, provenía de un pigmento denominado índigo que podía venir de Asia o de Europa. En el caso de la bandera argentina, el pigmento sería el resultado de la planta llamada Isatis tinctoria que crecía en Europa, más precisamente en Francia, en Amiens o, en otra rima con la historia argentina, en la entonces próspera Toulouse, tierra natal de Gardel. La bandera que quedó en Bolivia, que muchos mentan de ser la original que flameó en las barrancas de Rosario, es de color blanco en su franja superior, dijimos, también blanca en la franja inferior, y en la franja central habría ostentado un azul más cercano al de la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, producto del pigmento índigo, según dicen los expertos. Se desata entonces la polémica. Diversas agrupaciones, estudiosos e instituciones belgranianas no están de acuerdo. No puede haber tanta diferencia percibida de color entre la clásica bandera argentina de Belgrano, la del color de los Borbones, del manto de la Virgen y la que surge del estudio del CONICET. La respuesta podría haber estado en una tercera bandera, la que Bernabé Araoz, el hombre fuerte de Tucumán, por donde Belgrano pasó durante el éxodo y despertó una euforia tal que en vez de seguir con la retirada se optó por presentar batalla en esa provincia, mandó hacer a instancias del cabildo y regaló a la escuela de San Francisco de la citada provincia. La bandera tenía esta inscripción:
a la escuela San Francisco, Tucumán, 1814, donó don Bernabé Araoz, gobernador.
Y tiene la disposición clásica de colores, es decir, celeste, blanco y celeste. Y mide 1,72 m de alto y 2,90 m de largo. Su proporción 2-3 es habitual en los pabellones de la época. La franja superior, celeste, mide 70 centímetros de alto, mientras que la franja central blanca mide 50 centímetros y la franja inferior 51 centímetros. Pero, para sorpresa de muchos, los científicos del CONICET determinaron que la parte de color de la bandera habría sido de azul ultramar y no el clásico celeste. Podemos decir que Araoz, que desde el 10 de septiembre de 1812 vio en persona la bandera patria que llevó Belgrano, había perdido la memoria visual y entre que vio la bandera de Belgrano en 1812 y 1814, cuando se dedicó la bandera a la escuela a la que se la donó, su percepción cromática había cambiado. Pero, curiosamente, en los libros que citan el inventario de la escuela que recibió la bandera en donación, los frailes dan cuenta de que esta bandera ya existía antes de que el gobernador Araoz le pusiera la fecha de 1814. De acuerdo a estos documentos, la bandera es citada el 7 de octubre de 1813 como ya existente desde tiempo antes, y seguramente Araoz hizo escribir allí su nombre en 1814, porque recién en ese año se creó el cargo de gobernador de Tucumán. Es decir, la bandera es anterior a 1814, tal vez del mismo 1812. Sin embargo, la bandera fue vastamente descripta por su singularidad, porque no había muchas, a lo largo de toda su vida útil y en todos los documentos, sobre todo en los que la bandera era flamante y su presencia novedosa, en 1812, 13, 14, cuando la hacían desfilar con frecuencia por la plaza del pueblo de la ciudad de Tucumán, y allí figura que era celeste. Todas las descripciones dicen que era celeste. Distintas personas a lo largo del tiempo la describen así. ¿Habrá un error en la concentración del pigmento que los científicos dicen que se usó? Es decir, sabemos que el pigmento usado normalmente otorga un color azul, pero ¿qué tal si se lo usaba diluido? La vexilología es la disciplina que se encarga del estudio e investigación, el origen, significado y características de todo tipo de banderas. Algunos de estos expertos aseguran que si la bandera argentina fuera realmente azul, el azul profundo de las banderas del periodo rosista, no era fruto de una postura ideológica de rechazar el celeste unitario, sino más bien la fiel reproducción del modelo de Belgrano. el vexilólogo Francisco Gregorich se pregunta por qué el azul de aquellas banderas de la época de Rosas no decoloró hacia un celeste lavado como habría sucedido con las de Macha, mientras que estas, las de Macha, sí lo hicieron. Lo mismo sucede con el azul de antiguas banderas de Francia, Reino Unido o de los Estados Unidos. La lanilla de las banderas de Rosas no se decolora y el tafetán de Belgrano sí. El propio Juan Manuel de Rosas, el 11 de junio de 1836, en una carta al gobernador de Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra, afirmaba con contundencia:
el color verdadero de la bandera nacional, porque está ordenado y en vigencia, es el azul turquí, muy distinto del celeste.
Cuando dice ordenado y en vigencia, se refiere a la resolución de 1818 del Congreso de Tucumán, a la que Rosas malinterpreta. Las inferencias, siempre referidas al restaurador, lo hacen sospechoso de sostener un concepto ideológico, pero ¿quién más cercano a Belgrano que Rosas, que criaba al hijo del creador de la bandera? Lo cierto es que la frase azul celeste con el que se describe a nuestra bandera en tantos textos de la época de su creación significa el azul del cielo, que es más cercano a lo que hoy llamamos celeste. Pero ¿y si el llamado azul celeste en realidad describiera una gama de colores entre los que la bandera, en épocas de dudosos colorantes y concentraciones de los mismos, fuera válida? Porque es cierto que si se busca en las banderas de Macha una molécula de pigmento azul índigo, se la va a encontrar, pero creemos que eso no implica conocer su concentración en el color original. Hagamos un poco de historia. Belgrano iza la bandera el 27 de febrero de 1812 y describe feliz su decisión al triunvirato. Sin embargo, Bernardino Rivadavia le hace desechar la bandera y le envía una rojigualda española similar a la actual bandera de España. Belgrano no llega a recibir o no acusa recibo de semejante cachetazo y parte a principios de marzo de 1812 hacia Jujuy. Allí, entre un público que inicialmente estaba desentendido de la revolución, hace bendecir la bandera entre vítores, aplausos y distintos fervores. Luego dice que tomó conocimiento de la orden de Rivadavia y asegura haberla deshecho a la bandera. En Jujuy dona al cabildo la llamada bandera nacional de nuestra libertad civil, tal vez ya advertido por el triunvirato, porque esta bandera es blanca y solo tiene en el medio el escudo nacional aprobado en la asamblea del año 13.
Todo bom, todo legal.
Por su parte, un gallardete, que en esa época era la definición de una especie de banderín o bandera que se afina hacia sus extremos, de dos franjas verticales, la más cercana al mástil de color blanco y la otra celeste, es también vista en Jujuy y es tomada por San Martín para combinar este gallardete y la bandera de nuestra libertad civil para crear la bandera de los Andes, que todos vemos celeste hasta donde yo creo. Sin embargo, la bandera uruguaya, que es una reelaboración de la argentina, tiene sus barras dispuestas a la usanza de la bandera estadounidense de color azul. Lo mismo la bandera argentina con una franja diagonal roja que cubrió el féretro de Artigas y que el prócer usara durante el periodo de la Liga Federal. El Congreso de Tucumán, al que citamos anteriormente, parece laudar en el tema al establecer el 25 de julio de 1816 lo siguiente:
elevadas las Provincias Unidas en Sudamérica al rango de una nación, después de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca de que se ha usado hasta el presente.
Haciendo la salvedad de que su uso sería limitado a ciertas funciones. Bueno, es celeste, ya está. Pero es el mismo Congreso el que complica las cosas y establece el 25 de febrero de 1818, citando un pedido del diputado Luis José de Chorro Arín, que era cura y había casado a San Martín y Remedios de Escalada,
que era de parecer que sirviendo para toda bandera nacional los dos colores, blanco y azul, en el modo y forma hasta ahora acostumbrada, fuese distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en medio de ella.
Claro, dice blanco y azul en el modo y forma hasta ahora acostumbrada. Si bien crea confusión, la frase nos remite a la resolución de 1816 que habla de celeste y blanca. Pero hay un elemento indudable para dilucidar si la bandera debe ser celeste o casi azul, y es el retrato canónico de Manuel Belgrano, cuyo original se encuentra en el Museo Dámaso Arce de la ciudad de Olavarría. No corran a verlo, porque tal vez el retrato de Belgrano no está siendo expuesto en este momento, no importa en qué momento estén escuchando esto. Averigüen primero, a nosotros nos pasó que fuimos a Olavarría a verlo, 270 kilómetros desde aquí, y no estaba en la exposición. Fuimos un tiempo después y sí, lo pudimos ver. Se trata de un óleo atribuido a Casimir Carbonier, o algún alumno de Carbonier, o a Carbonier con algunos alumnos, en el que se ve al prócer vestido de civil con una especie de pantalón de montar que solía despertar murmullos cuando éramos niños. El cuadro fue realizado en 1815 durante la misión diplomática de Belgrano, Rivadavia y Sarratea a Europa, aquella que terminó escandalosamente. A un costado del cuadro, como si fuera un sueño del prócer, puede verse una escena de la batalla de Salta. Allí se ve claramente, y no había otra manera de que el prócer mismo se lo dictara al artista, que un soldado enarbola una bandera que tiene dos franjas, la superior blanca y la inferior celeste. Hay lo que parecen ser dos banderas más, pero más difusas. Una incluso parece reproducir la configuración actual con el sol, entonces aún no aprobada en el Congreso de Tucumán. Ni siquiera se había hecho el Congreso de Tucumán. Y otra más que aparentemente repite el blanco arriba y el celeste debajo. Los expertos dan por cerrado el debate. Belgrano se hizo pintar junto a una bandera de color celeste, como el actual celeste, el color de los Borbones, que puede verse en tantos cuadros al punto que en algunas imágenes parecen presidentes argentinos, para que quede claro cómo era la bandera. Tal vez no la que materialmente hizo, sino la que pensó. Lógicamente, el desgaste del cuadro no es suficiente como para confundir el tono. Pero más allá de lo que a uno le parezca, el cuadro de Belgrano sería el fallo histórico más contundente, y es el propio Belgrano quien describe la bandera como celeste y blanca, sin más.
No había bandera, y juzgué que sería blanca y celeste la que nos distingue como la escarapela, y esto, con mis deseos de que estas provincias se cuenten como una de las naciones de globo, me estimuló en ponerla.
Pero volvamos a aquella maldita tarde de Ayohuma. Herido, el sargento mayor Marcos Estopiñán, uno de los decididos jujeños que así habían comenzado a integrar el ejército de Belgrano, siente que tal vez morirá con su tesoro encima. No sigue a Belgrano a Potosí y vuelve a su tierra, a donde había empezado todo tiempo antes. Casi entrando a Jujuy, deja su bandera en la iglesia de San Juan de Dios y Oros y alcanza a llegar a Rinconada, su pago, para curarse. Estopiñán, recuperado, continúa sirviendo a la patria y se suma a los gauchos de Güemes. Retirado del ejército, recupera la bandera y su familia, con los años, la termina donando al Museo Histórico Provincial Juan Galo Lavalle, que está en el mismo lugar donde el asesino de Dorrego fuera muerto, en cuyo inventario consta desde la fundación del museo. La llamada bandera de Ayohuma, también es llamada así la que se exhibe en el Museo Histórico Nacional, la que llevaba Estopiñán, es más pequeña y fragmentada que las otras de Macha, pero está confeccionada con el mismo material tafetán. Tiene la forma de estandarte, es decir, se utilizaba generalmente colgando, y en esa posición debía mantener la distribución celeste-blanco-celeste, por lo que, vista desde su cara más larga, se ve un amplio espacio celeste, una franja blanca más fina que la franja anterior, que quedaría en forma vertical, y otra amplia franja celeste. Por supuesto, su color menos deteriorado es más cercano al celeste que al azul marino. Como en el caso de la que se encuentra en Bolivia, se descartó que las manchas sobre su superficie sean de sangre patriota. Raro. El 29 de abril de 2015 se sancionó la ley 27.134, que establece que la llamada bandera nacional de nuestra libertad civil, aquella de fondo blanco y con el escudo nacional como todo elemento en su centro que Belgrano donara a la provincia de Jujuy, es símbolo patrio histórico, y que por un decreto presidencial del 23 de noviembre de 2010 se establece, por norma IRAM, las medidas y proporciones de la bandera argentina, el tamaño y la proporción del sol, la ilustración del medio, como también sus colores establecidos por los códigos RGB y Pantone, estableciendo el color cerúleo azul celeste para las franjas superior e inferior, el blanco para la franja central, el amarillo dorado para el sol y el castaño para las líneas internas del sol. Mencionamos a cuatro jinetes y tenemos tres banderas, dos de las cuales eran portadas por uno solo de los jinetes. ¿Cuántas banderas habrán llevado los demás? ¿Cuál habrá sido la bandera del 27 de febrero de 1812 izada a orillas del Paraná? Pese a lo que dicen algunos científicos, ninguna de las halladas parece serlo. ¿La deshizo Belgrano, como le cuenta Rivadavia en una carta? ¿O tal vez aquella bandera que flameó por primera vez en la sufrida Rosario esté oculta en alguna capilla, en alguna cripta, en algún galpón, guardada detrás de algún objeto a resguardo del enemigo, mientras la patria duerme este sueño atroz de exclusión, de hambre, de ignorancia y de espanto, esperando volver a flamear deshilachada? Pero como dijo Belgrano, si acaso me preguntaren por ella, responderé que se reserva para el día de una gran victoria.
Se acabó la merluza.
Dormite patria sobre mi camisa, Olvídate pronto de los que te pisan. Dormite, patria, que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito. Dormite, patria, que los corazones te harán de almohada para tus pulmones. Dormite, patria, que suena la radio y alguien que te nombra lo dice cantando. Quiero llevarte porque siempre es invierno y no tenés un techo y están los lobos sueltos. Malena, Carlitos Gardel y los caudillos, las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos. El que vende flores, yo que canto estas canciones, esas chicas de las tiendas, los que arreglan los motores. Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa. Y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada. Dormite, patria, como mi enamorada, llevo tu corpiño atado en mi lanza. El último aliento, la canción que me queda, es que sos distinta a la que vi en la escuela. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen augurio. Dormite, patria, que en la cuadra aquí cerca suena ya la murga para que te duermas. Dormite, patria, pero dormí conmigo para que la muerte se lleve al domingo.
Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza. Es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias.